actualidad.
La ESA ya cuenta con un astronauta con discapacidad y dos astronautas españoles. La Agencia Espacial Europea, ESA, por sus siglas en inglés, cuenta por primera vez con un astronauta con discapacidad. Se trata de John McFall, un inglés con una discapacidad física que se ha convertido en el primer aspirante astronauta con discapacidad en el mundo. McFall se ha unido al cuerpo de entrenamiento de la ESA y con el resto de sus compañeros se preparará intensamente en los próximos años para poder viajar al espacio.
En la selección de nuevos astronautas de la ESA, España también ha salido muy favorecida, ya que después de 30 años sin un astronauta español en la ESA, ha resultado elegido el ingeniero aeronáutico leonés Pablo Álvarez, de 34 años, como nuevo astronauta de la agencia, y la investigadora Sara García, también leonesa y de 33 años, como reserva.
John McFall, de 41 años, perdió una pierna en un accidente de moto cuando tenía 19 años. Este es velocista inglés que representó al Reino Unido en los Juegos Paralímpicos de Pekín en 2008. Se ha marcado como reto en su vida llegar al espacio. En declaraciones a los medios de comunicación, John expresó su emoción y orgullo por haber superado el proceso de selección. Ha sido una experiencia bastante intensa. Como amputado, nunca había pensado que ser astronauta fuera una posibilidad. Así que la emoción fue enorme y espero con ilusión lo que me depara el futuro, dijo.
El primer paraastronauta del mundo también quiso lanzar un mensaje a las próximas generaciones. El mensaje que daría a las generaciones futuras es que la ciencia es para todas las personas y los viajes espaciales ojalá puedan serlo también.
Por su parte, Pablo Álvarez y Sara García se han convertido en los primeros astronautas españoles de la ESA en 30 años. El ingeniero leonés es el tercer astronauta en la historia de España, después del hispano-estadounidense Miguel López Alegría, de la NASA, la Agencia Aeroespacial Estadounidense, y del ingeniero madrileño y exministro de Ciencia Pedro Duque, ESA, este último elegido en 1992.
La ESA ha seleccionado en total a 6 astronautas titulares, entre los que se encuentra Pablo Álvarez, y a 10 reservas, entre ellos Sara García, además del astronauta con discapacidad John McFall. Han sido elegidos entre un total de 22.523 personas que presentaron una candidatura válida, más del doble que en la anterior convocatoria de la ESA, realizada en 2008. Desde España se presentaron 1.341 candidaturas, 1.043 de hombres y 298 de mujeres.
Las nuevas personas astronautas deberán someterse a un exigente programa de entrenamiento para poder realizar misiones tan importantes en un futuro como el regreso a la Luna, previsto para 2030, o la futura misión a Marte. Hasta entonces volarán y trabajarán en la Estación Espacial Internacional, como han hecho sus predecesores.
Desarrollan un perro robótico capaz de guiar a personas dependientes o con discapacidad. Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, ha creado un robot con forma de perro, dotado de inteligencia artificial, que puede servir de guía a personas dependientes o con discapacidad. Entre sus múltiples prestaciones, es capaz de distinguir de forma inequívoca entre un objeto y una persona, gracias a su sistema de aprendizaje automático y a la cámara que lleva incorporada en la cabeza.
Además, este peculiar perro puede conocer información en tiempo real, como por ejemplo la situación del tráfico, al estar conectado a Google, y es capaz de comunicársela a su dueño o a otras personas mediante voz, según la información facilitada por el CSIC.
Aunque su aspecto metálico y sus movimientos bruscos y milimetrados lo alejan de parecerse a un animal, sus creadores tenían en mente los perros guía cuando comenzaron a pensar en las posibilidades de Tefi, que es como ha sido bautizado este robot, en honor a las siglas del Instituto del CSIC, donde nació, el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información, ITEFI, en Madrid.
El robot cuenta con GPS para la navegación en exteriores y aprovecha herramientas como Google Maps para guiar hasta distintos lugares como tiendas, restaurantes y hospitales. Además, los investigadores han implementado algoritmos de visión artificial que ayudan a su navegación y a la identificación de determinados objetos, como señales de tráfico, semáforos, calles, personas, sillas, mesas, ordenadores o información de códigos QR.
Aparte de su utilidad para guiar a personas invidentes, sus creadores destacan su potencial para asistir a personas mayores con demencia o enfermos de Alzheimer. Además de avisar a su dueño de la hora a la que tiene una cita médica, Tefi es capaz de guiarle directamente hasta la consulta, sirviéndose únicamente de un plano del edificio que puede obtener si este es accesible. Gracias a su conexión a la red de telefonía móvil, el robot puede también solicitar un taxi para que el paciente no tenga que preocuparse por casi nada, explica el doctor en robótica Gerardo Portilla, padre de este perro robótico.
Con sus cuatro patas, Tefi puede moverse en cualquier entorno, incluso por escaleras, y es capaz de dar una voltereta hacia atrás. Es muy robusto y dinámico en entornos accidentados, asegura Portilla, que explica que actualmente ya se ha desarrollado la conducción automática para el guiado, así como la inteligencia artificial necesaria para la detección de objetos, personas y señalización. Puede comunicarse por voz con la persona para realizar las tareas que se soliciten y puede además contar lo que ve a través de su cámara y la información que recibe de Internet.
Los investigadores han llevado a cabo distintas pruebas de navegación en los interiores del instituto y han comprobado que Tefi es capaz de guiar al usuario a distintas zonas del edificio con comandos de voz. Los científicos esperan poder empezar a probar pronto cómo se orienta este perro robótico en el exterior, donde el ambiente es más dinámico.
Aunque el diseño de Tefi es todavía preliminar, los investigadores esperan poder instalar en un corto plazo de tiempo sensores que puedan detectar signos de alerta, como una presión arterial elevada o la presencia de agentes químicos volátiles en una vivienda.
La comunicación máquina-humano y máquina-máquina es el sello distintivo de este robot. Para que su potencial sea completo, es clave lograr que aprenda comportamientos por sí solo, algo en lo que estamos volcados ahora mismo, asegura Francisco Montero de Espinosa, investigador del CSIC. Obviamente, Tefi no sustituirá nunca a un animal que aporta compañía y cariño, pero el abanico de posibilidades y aplicaciones es bastante amplio, concluye.
La mandíbula de Bañolas perteneció al Homo sapiens más antiguo de Europa. Un equipo formado por científicos americanos, españoles y argentinos ha llevado a cabo un nuevo análisis de la mandíbula hallada en 1887 en Bañolas, Gerona, y ha concluido que el fósil no pertenece a un individuo neandertal, como se pensaba, sino que probablemente corresponde a un ser humano moderno, a un Homo sapiens.
La mandíbula, encontrada por un picapedrero en una cantera cerca de Bañolas, tiene una antigüedad de entre 45.000 y 66.000 años, con lo que sería en la actualidad el fósil más antiguo conocido de nuestra especie encontrado en el continente europeo, y pondría de manifiesto que los humanos modernos estuvieron en Europa mucho antes de lo que se pensaba. Durante mucho tiempo este fósil se atribuyó a un neandertal, a pesar de que muchas de sus características no acababan de encajar con las de esta especie.
No cuadraba con las características de un neandertal desde un principio. Por ello, y para hacerla encajar como fuera en esa clasificación, incluso se llegó a decir que el individuo tenía alguna patología o que era anterior a los neandertales, explica Ignacio Martínez, director de la Cátedra de Otoacústica Evolutiva y Paleoantropología de HM Hospitales y la Universidad de Alcalá, al diario La Vanguardia.
Precisamente porque no acababa de estar claro que perteneciese a un neandertal, este equipo de investigación decidió volverla a estudiar, realizando para ello un análisis biométrico profundo. De sus conclusiones se desprende que la mandíbula pertenece a una especie distinta a los neandertales, a pesar de que hasta el momento se creía que en ese periodo estos homínidos eran los únicos habitantes de Europa.
Para Juan Luis Arzuaga, director científico del Museo de la Evolución Humana e investigador de la Universidad Complutense de Madrid, coautor de este estudio, sin lugar a duda es de un sapiens, como siempre he defendido. Ahora tenemos evidencia científica cuantificable, por lo que ha dejado de ser una opinión y se ha convertido en algo completamente objetivo. La anatomía es la que es, afirma en declaraciones a medios de comunicación, en las que se muestra convencido de que otros investigadores se sumarán a esta hipótesis.
Los investigadores no han apreciado la existencia de mentón, que es típico de los humanos modernos, por lo que no descartan tampoco que pudiera tratarse de un híbrido entre neandertal y sapiens. No obstante, a este respecto Arzuaga recuerda que los primeros sapiens tenían poco mentón y algunos prácticamente no tienen. Para este experto, no se puede excluir que tenga algún antepasado neandertal, pero no es un híbrido, es un sapiens, que puede haber tenido algún antepasado neandertal, y eso explicaría la ausencia de barbilla.
Los investigadores que han llevado a cabo este estudio, publicado en la revista Journal of Human Evolution, destacaron la importancia de este descubrimiento. Según Martínez, este hallazgo supondrá reescribir la historia de la evolución humana y de la arqueología. Por su parte, Arzuaga cree que estos resultados tienen muchas implicaciones porque hay pinturas y grabados en cuevas de España con esa cronología, atribuidos a neandertales, y ahora habrá que ver.
El nuevo libro de la saga Millennium llegará a las librerías el próximo otoño. Si eres un apasionado de Millennium, estás de enhorabuena, ya que la editorial Planeta ha anunciado que Ediciones Destino publicará en español en todo el mundo la nueva entrega de esta saga de libros el próximo otoño. Los lectores volverán a encontrarse con el aclamado universo creado por Stieg Larsson y su carismática protagonista, Lisbeth Salander, en esta nueva novela a cargo de la autora Karin Smirnoff. La prestigiosa escritora sueca fue seleccionada para llevar la serie un paso más allá por su talento narrativo y sus orígenes compartidos con Larsson.
El séptimo capítulo de Millennium, publicado el pasado 4 de noviembre en Suecia, traslada la acción del Estocolmo de Salander al cautivador y frío norte del país, en la provincia de Norrbotnia. En la novela, Karin Smirnoff, periodista de profesión, ha sabido poner el foco en aquellos temas que tanto interesaban e inquietaban a Larsson y que tristemente siguen de actualidad.
Según Elena Ramírez, directora de Ficción Internacional del Grupo Planeta, durante el lanzamiento de Millennium 7 en Suecia, los editores internacionales pudimos comprobar el fuerte carisma de Karin Smirnoff y coincidimos en que el libro es magnífico porque ha logrado hacer suyas las señas de identidad, la atmósfera y la experiencia de lectura de Stieg Larsson. No es de extrañar que la novela haya entrado directa al número uno.
El regreso de Millennium supone la vuelta de dos personajes que son ya historia viva de la literatura, Lisbeth Salander y Mikael Blomqvist. Stieg Larsson desarrolló ambos personajes en Los hombres que no amaban a las mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y La reina en el palacio de las corrientes de aire. Cuando falleció de manera repentina en 2004, sin llegar a ver publicada toda su obra, había planificado una serie de 10 libros.
Con más de 100 millones de lectores en todo el mundo, Millennium es una de las sagas literarias más exitosas de todos los tiempos, con legiones de ávidos lectores que han disfrutado también de las adaptaciones de los libros llevadas al cine.